Un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando en este nuevo episodio del Tecnocast de la CCIT. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Andrés Rengifo, quien actualmente es el director de Asuntos Legales, Corporativos y Externos de Microsoft para Colombia. Andrés, querido, bienvenido a Tecnocast.
Alberto, muchísimas gracias por esta invitación. Qué bueno estar contigo en este Tecnocast y, bueno, mirándose adelante en esta conversación que vamos a sostener.
Claro que sí, claro que sí. Andrés, tú eres una persona que viene del sector de hace muchísimos años y cómo no voy a arrancar pidiéndote una reflexión de todo lo que está pasando alrededor del mundo de la tecnología, la implementación de nuevas soluciones tecnológicas en este mundo nuevo, extraño y virtual en el que estamos viviendo a raíz de una pandemia absolutamente inesperada. ¿Cómo han visto ustedes desde Microsoft lo que han sido estos últimos 5 o 6 meses mal contados en Colombia, en la región, alrededor del mundo? Cuéntenos qué está pasando allá en la corporación.
Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Pues bueno, esta calamidad pública nos tocó a todos y nos llegó sin ningún aviso. Pero mira, yo veo, digamos, desde la perspectiva tecnológica, yo veo un tema interesante. Finalmente, la tecnología de alguna manera estaba lista para ofrecerle al mundo la posibilidad de continuar operando. Eso fue un tema clave. Yo no me hubiera imaginado una pandemia de este nivel sin la tecnología en el estado de madurez que tenemos y que, digamos, de alguna manera nos permitió sobrellevar o nos ha permitido sobrellevar este tema de la pandemia en términos de continuidad operacional. Y lo segundo es, mira, muchos procesos de adopción tecnológica que eran procesos que llevaban mucho tiempo, muchos años en discusión, terminaron acelerándose. Entonces uno oía, por ejemplo, todas estas reflexiones en el sector educativo en términos de educación a distancia, educación de manera remota, que eran proyectos que llevaban mucho tiempo pensándose a nivel educativo. Finalmente terminaron concretándose en 1 o 2 semanas por la urgencia que nos imponía la pandemia.
De acuerdo con la UNESCO, más de 860 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia del COVID-19, llevando a millones de familias a incursionar en la educación virtual, lo que ha representado un reto, no solo para los usuarios, sino para las instituciones de educación preescolar, primaria, media y superior, frente a sus objetivos de digitalización.
Exactamente esa misma situación la puedes verificar en muchas industrias. Entonces yo te diría que este fenómeno de la pandemia obviamente aceleró muchos procesos, pero de alguna manera la tecnología ha podido atender esos retos y ofrecer alternativas para seguir operando en este mundo con cambios muy profundos.
Bueno, pero ahí te va una pregunta entonces, porque me dices que la tecnología estaba lista y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, no solamente desde el punto de vista de hardware, software y las redes de comunicaciones, por supuesto, que han probado haber estado a la altura del reto del incremento de la demanda. Pero quería preguntarte, ¿los usuarios de la tecnología también estábamos listos o quizás éramos los mismos usuarios, ese eslabón más débil de la cadena, quienes más hemos tenido que acostumbrarnos a una videoconferencia, acostumbrarnos a esta locura que ha sido la virtualidad?
Sí, tienes razón, Alberto. Esto ha tenido un impacto, digamos, a nivel colectivo y a nivel individual importante. Pero yo también creo que, digamos, en esa actitud frente al cambio, las personas y las empresas también han decidido acelerar esa adopción. Yo me acuerdo, y tú estás muy familiarizado con esto, Alberto, pero cuando uno miraba ese famoso gráfico que me decía este incremento exponencial de las tecnologías de la información versus la adopción tecnológica, y la brecha era inmensa. Entonces, toda la discusión, digamos, a nivel de tecnología, de industria, así como a nivel de entidades públicas y sociedad en general, era cómo generábamos instrumentos para, digamos, aminorar esa gran brecha en términos de adopción. Entonces empezamos a hablar del tema de habilidades, de la creación de skills para adoptar esa tecnología. Y yo pienso que, digamos, toda esta disrupción que ha generado la pandemia de alguna manera ha puesto en acción, digamos, esa necesidad de adopción. Entonces, en un escenario particular, claro, muchas reuniones las hacía presenciales, hoy no hay manera y uno las hace a través de Teams o a través de cualquier plataforma de videoconferencia. Y lo que ha pasado allí es, al principio, y tú no me dejarás mentir, uno se agobiaba, las jornadas de trabajo se habían duplicado, uno básicamente sentía una intensidad con la que uno terminaba agotado. Y lo que ha pasado en el transcurso de esos meses es que la gente finalmente se ha empezado a familiarizar con esas herramientas, las utiliza de una manera mucho más equilibrada, incluso los desarrolladores de esas herramientas han empezado a insertar elementos que las hagan más humanas y de alguna manera pensadas en el usuario de esa tecnología para de alguna manera liberar o aminorar esa fatiga del uso. Pero en términos generales te diría que yo también creo que nosotros como usuarios, todo este cambio ha implicado que asumamos una postura donde finalmente veamos a la tecnología como un aliado esencial. Y en esa medida, si bien pudo habernos costado un poco al principio, creo que hoy, 6 meses después, ya la gente percibe la tecnología de una manera más natural. Incluso yo me atrevería a decir que hoy interactuamos con la tecnología incluso de una manera imperceptible. Es muchos los dispositivos que se suman a la cotidianidad de las personas y las empresas. No es solo la manera como hoy interactuamos de manera remota y cómo manejamos nuestros entornos laborales, sino básicamente cómo interactuamos a nivel personal y a nivel familiar con todo un uso muy intensivo de la tecnología. Entonces nos ha tocado adoptarla de una manera muy rápida.
¿Predicción tuya es que esta es la nueva normalidad o en algún momento vamos a volver a cómo era la vida un poco más análoga, prepandemia?
Mira, yo tengo, qué excelente pregunta, Alberto. Yo tengo una visión conservadora de eso. Yo te digo, la noción del cambio es muy importante. Y hay quienes dicen que el cambio es la única manera de sobrevivir. Pero también en la esencia del hombre está la idea de generar estabilidad y certeza. Entonces yo pienso que si bien toda esta disrupción está trayendo, digamos, un cambio profundo, hay elementos a los que el hombre todavía quiere amarrarse, quiere anclarse, porque de alguna manera son esos elementos los que le dan un poco, digamos, de certeza en ese mar de incertidumbre que tenemos. Y yo te diría que hay muchas cosas que si bien van a cambiar, hay otras cosas que van a tratar de prolongarse y de alguna manera afianzarse. Al ser humano le gusta la proximidad, el ser humano es social. Y yo creo que en algún momento vamos a llegar a un mundo donde si bien el uso de las tecnologías va a ser mucho más natural, el ser humano no va a poder suprimir esa proximidad social, esa posibilidad de interacción. Entonces yo te diría, sin duda el nuevo normal que estamos viendo es un nuevo normal con un uso mucho más intensivo de la tecnología, pero un nuevo normal donde la esencia humana no se ha perdido. Donde la tecnología se constituye en una mejor herramienta para el hombre y una herramienta que básicamente lo está complementando, pero no lo está sustituyendo. Entonces, yo frente a ese nuevo normal, yo te confieso que yo no tengo una visión, estas visiones, digamos, pesimistas, sino por el contrario, tengo una visión muy positiva y es una visión, mira, yo siempre tiendo a comparar esto con un nuevo renacimiento, con un nuevo renacimiento donde el hombre básicamente se está dando cuenta de cosas a las que antes no les había puesto mucho cuidado, y eso básicamente es resaltar esa condición humana. Entonces yo creo que incluso esta disrupción nos ha servido para darnos cuenta de muchas mejores cosas que somos y que sin duda nos van a sacar fortalecidos.
A ver si te he entendido. Así como no me hace demasiada falta el trancón para llegar a la reunión a la cual voy tarde, porque claramente no se pudo prever el choque en cualquier lugar de esta u otras ciudades, la cervecita o el café con el colega, sí vamos a volver a tomárnoslo en persona. ¿A eso más o
Mira,
menos te refieres?
así es, Alberto, lo has puesto de una manera muy aterrizada. Esas
Muy bien.
interacciones, yo por ejemplo, no me resisto a pensar que no voy a poder tomarme un café o voy a poder asistir a una junta en la CCIT contigo de manera
Ah, no, pues
presencial.
qué maravilla, y bueno, y eso me ayuda a aclararle a todos los que nos están escuchando que el doctor Rengifo recientemente ha ingresado como nuevo miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, y por supuesto ha tenido un rol muy, muy activo y generándole mucho valor a la gremiación y al sector desde ahí. Cambiemos de tercio, Andrés, porque no puedo desaprovechar la oportunidad de tener aquí del otro lado de la línea, en esta reunión virtual en la que estamos, pero que espero que podamos hacer más de estos podcasts de manera presencial. Tenemos a uno de los grandes expertos relacionados con temas de seguridad digital, no solamente de Colombia, pero de toda América Latina. Andrés, en su rol anterior, tenía una responsabilidad regional para llevar los proyectos de relacionados con seguridad digital, nada más y nada menos de Microsoft, pues que claramente tendrá algo que ver con el tema. Y ante esta pandemia, lo que sí hemos visto en los reportes que hacemos conjuntamente con la Policía Nacional, que el ciberdelito y el crimen están disparados. ¿Tú nos puedes contar un poquito qué están viendo ustedes, ya sea a nivel local, regional? Claramente es un problema global también, pero para que quienes nos acompañan en este Tecnocast puedan entender un poquito la circunstancia, cómo actuar de mejor manera, cómo protegerse en las redes, etcétera, etcétera.
Alberto, súper interesante y muchísimas gracias por la cuña. Pero sí, mira, el tema de ciberseguridad un tema muy importante de ciberseguridad es cuando nosotros lo vemos desde la compañía, la ciberseguridad, digamos, es uno de los elementos fundamentales para la generación de confianza en el uso de tecnologías de la información y en el uso del cloud. Digamos, la visión de la compañía es que las empresas o las personas no van a utilizar la tecnología en la que no confíen. Y de alguna manera Microsoft tiene, digamos, una propuesta de valor muy concreta frente a ese tema de generación de confianza en el uso de tecnologías que tiene cuatro componentes fundamentales. Uno es el tema de control, que básicamente tiene que ver con cómo los usuarios son los dueños y controlan los datos que de alguna manera transitan en estos entornos digitales. Otro tiene que ver con ese componente de la transparencia, que es, digamos, la posibilidad que tiene el usuario de la tecnología de entender qué está pasando con su información. Hay obviamente un tema muy importante en esa generación de confianza que tiene que ver con el cumplimiento y la protección de esos datos. Y finalmente está el tema de seguridad, que para nosotros es un tema angular en el sentido de cómo en estos entornos digitales básicamente se protege y se ofrece seguridad a todo este gran activo que es la información y la cotidianidad de personas y empresas.
Según el último informe de tendencias del cibercrimen del programa SAFE del Tic-Tac, solo en el primer semestre del 2020 se incrementaron los delitos informáticos en casi el 60% comparado con el año anterior. Esto representa 6.340 denuncias adicionales. La suplantación de sitios web incrementó en un 364%, donde portales falsos buscan apoderarse de información personal, principalmente cuentas bancarias.
Desde esa perspectiva, ¿qué te digo que está pasando? Y esto, el mundo, mira, cuando nosotros empezamos a hablar del fenómeno de ciberseguridad y todo el tema de cibercrimen, básicamente lo que nosotros decíamos, oiga, en la medida que el mundo se mueve a los entornos digitales, pues el crimen organizado y los riesgos se mueven del mundo análogo al mundo digital.
Claro.
Y en esa medida, entonces tú empiezas a hablar de todo el tema de ciberseguridad y cómo construir esos entornos seguros. Y lo que ha pasado con la pandemia es eso, es. Hoy vemos una migración muchísimo más intensiva al uso de tecnologías. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso lo que hace básicamente es ampliar el panorama de riesgos y de alguna manera también genera oportunidades para todos esos adversarios y todas esas, digamos, entidades que están ahí detrás para minar esa confianza en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en estas épocas? Mira, lo interesante es que todo este fenómeno también ha generado intensidad y de alguna manera ansiedad cuando se usan tecnologías. Y esos factores los han aprovechado los adversarios para seguir perpetrando y de alguna manera comprometer la seguridad y los sistemas informáticos. Yo te diría, Yo creo que los vectores de ataque tradicionales no han cambiado, pero han aumentado en su volumen. Entonces, uno de los grandes problemas que estábamos viendo eran el famoso vector del Business Email Compromise, que son estas suplantaciones de los dominios que de alguna manera generan confusión en el receptor de un correo y por esa vía pues terminan capturando tu data de manera ilegítima y de alguna manera terminan comprometiendo el sistema de seguridad. Hoy vemos que ese vector se ha convertido en el vector, digamos, de seguridad muy importante, porque la gente, por ejemplo, recibe un mail que dice vacuna contra el COVID-19, se está esparciendo, entonces la gente está más predispuesta a hacer clic en esos correos electrónicos y por esa vía el compromiso de su información. Y esto no es
Como
un
quien
tema.
dice, ahora más que nunca es que tenemos que tener cuidado
Así
con
es.
tanta información que nos está llegando, bombardeando
Sí.
continuamente por los diferentes canales digitales que tenemos.
Y un tema muy importante, Alberto, muy corto, es también piensa que, digamos, si bien cuando uno está en el cloud, en estos entornos digitales, digamos, el perímetro de seguridad se amplió, ahora está pasando también un fenómeno muy interesante y es que antes, digamos, las empresas, esa seguridad, digamos, la planteaban en su entorno laboral, en su entorno de trabajo, pero hoy ese entorno laboral también se ha trasladado al hogar. Entonces, la gran preocupación es cómo las empresas y los proveedores siguen protegiendo esos entornos de hogar en el marco de interacciones laborales. Entonces, ese ha sido otro de los grandes elementos de toda esta nueva tendencia en materia de seguridad en estos días.
Muy interesante. Ahí quizás yo volvería a preguntarte si para estos efectos también el eslabón más débil es precisamente el usuario de la tecnología.
Sigue siendo, Alberto. Mira, finalmente. Si los números, si mi cabeza no me engaña, creo que el número está en que el 92% de los ataques proviene siempre de los errores humanos. Es decir, siempre hay una persona que está dispuesta en una organización o en una casa,
92.
el 92%. El 92% es una persona que hace clic y descarga un malware o autoriza un spam. Pero eso también te dice una cosa muy importante, Alberto. Mira lo interesante de eso. Lo bueno es entender que el problema proviene de ahí. Entonces, de alguna manera, la tecnología que se diseña para proteger el tema de seguridad y protección de la información, de alguna manera, debe estar diseñada para proteger al usuario de la tecnología de cometer esos errores. Entonces, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Muchos de los sistemas de Microsoft, por ejemplo, cuando estás escribiendo un correo electrónico y el correo electrónico incluye información que, por ejemplo, es sensible. Y resulta que el destinatario de ese correo no puede tener acceso a esa información. Lo que hace la tecnología es de alguna manera avisarte que esa información no puede ser compartida. O esto se utiliza ya mucho, todo el tema de la inteligencia artificial, digamos, aplicada a detectar comportamientos anómalos. Tú lo ves mucho, por ejemplo, con el sector financiero, donde el sector financiero le manda una nota de pronto uno a su celular y dice, oiga, estamos viendo una operación que no sabemos si es usted, porque usted regularmente se comporta así y estamos viendo una transacción que no responde a ese patrón. Esos son ejemplos de cómo la tecnología de alguna manera se está diseñando pensando en que el ser humano no comete el error.
Buen ejemplo, porque pues eso claramente muchas veces puede ser un poquito aburrido, que es que me rechazaron una transacción a mi tarjeta de crédito, pero es que si uno usualmente no compra en un establecimiento por unos montos importantes y de repente le da por hacer una transacción, digamos que una cuantía suficientemente grande para sacar la alerta, pues qué bueno que nuestras instituciones financieras nos estén protegiendo y no abriendo la puerta a todo tipo de riesgos, suplantación de identidad, etcétera, etcétera.
Así es, así es.
Bueno, bien interesante. Pero entonces tú tienes confianza que el ecosistema digital colombiano, y por qué no decirlo también las autoridades que ven lo que está pasando en las redes y relacionados con los ciberdelitos, ¿sí está tomándose el tema suficientemente en serio o falta todavía generar un poco más de cultura, tanto desde el lado de las empresas con las soluciones tecnológicas que implementan, así como los usuarios que representan a nivel mundial el 92% el 92% del problema?
Súper interesante, Alberto. Mira, finalmente todo este tema de seguridad es un problema que no resuelve una entidad individualmente. Esto sin duda necesita la concurrencia tanto del sector privado como del sector público y obviamente de los usuarios mismos de la tecnología. Entonces yo te digo, mira, yo creo que desde el sector privado muchas empresas están haciendo la tarea de construir, digamos, la tecnología por esencia a través de los estándares más altos en materia de seguridad y privacidad. Yo creo que el usuario, digamos, tiene que hacer un trabajo importante en el tema de generarse educación, de alguna manera incorporar esta carga de sagacidad en el sentido de saber cómo se navega de una manera segura, cuál es un comportamiento adecuado cuando interactúas a través de entornos digitales. Y desde el punto de vista del sector público, yo creo que, digamos, hay una intención interesante, por lo menos para promulgar esta cultura de seguridad en torno a las plataformas públicas. Y desde el punto de vista, digamos, de las autoridades, mira, yo creo que las autoridades han hecho un gran esfuerzo. Lo que pasa es que los volúmenes de esto desborda cualquier capacidad operativa, y por eso ahí yo creo que hay un llamado muy importante a que estos temas se trabajen en conjunto entre el sector privado y el sector público. Desde Microsoft siempre hemos promovido esas alianzas públicas y privadas en el sentido de que a través de nuestra experiencia en tecnología y de alguna manera del conocimiento que tenemos de ese panorama de riesgos, podemos mucho contribuir con las autoridades en términos de apoyar sus investigaciones, compartir información estratégica y de alguna manera esa información termina redundando pues en beneficio de proteger a la ciudadanía y obviamente proteger infraestructuras críticas de un país. Pero sin duda, los índices y los volúmenes desbordan esa capacidad y es mucho lo que se puede hacer ahí para mejorar la situación. Pero mira, al final esto se traduce en cómo todos de manera concurrente y de manera colectiva trabajamos para incrementar los costos al adversario que hace cibercrimen. En la medida que nosotros logremos aumentar esos costos para él, va a dejar de ser una actividad interesante. Y en ese sentido debemos trabajar para tratar de mitigar y aminorar todos esos efectos.
Y ahí sí puedo decirlo a ciencia cierta y damos fe desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones que Microsoft ha sido un gran aliado, no solamente de los esfuerzos de industria que se están realizando, pero de las diferentes autoridades, Policía Nacional, etcétera, pues para darle mayor visibilidad a la problemática, por un lado, y por supuesto, brindar todo tipo de soluciones y alternativas para aminorar de alguna manera u otra la problemática o reducir el riesgo en lo que se pueda. Tantos temas que quedan pendientes para hablar, doctor Rengifo, yo creo que vamos a tener que programar pronto otro Tecnocast porque por hoy el tiempo ya se nos ha acabado. A todos los que nos están oyendo en estos momentos, gracias nuevamente por ser parte de la comunidad del Tecnocast, de darnos like, de suscribir a este podcast que continuamente estamos trayendo los grandes líderes del sector de las TIC en Colombia, en la región, para dar sus opiniones y su análisis de lo que está pasando en el sector TIC ante esta pandemia y tantas nuevas realidades que estamos actualmente viviendo. No olviden seguirnos en nuestras redes. El Twitter es arroba CCIT-. El Tecnocast de la CCIT se puede oír en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Radio Public y también, por supuesto, se pueden encontrar publicados en nuestra página web que es www.ccit.org.co. Doctor Rengifo, gracias mil por habernos acompañado en Tecnocast el día de hoy.
Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti. Qué espacio tan importante y qué bueno que dejamos la puerta abierta para que esto siga siendo una conversación continuada y me sigas invitando a este excelente espacio.
Absolutamente, bienvenido cuando usted así lo determine. Gracias a todos por oírnos. Buen día.